Amiga, colaboradora, hermana, amor de mi vida, Lola Escudero, ¿cómo estás?
Voy subiendo,
¿eh?
Yo estaba esperando a ver por dónde iba.
Bueno, tenía que haber empezado por dónde, por hermana.
Hermana, hermana, ya, amiga,
bueno,
hermana,
amiga,
claro.
hermana, que ya, lo último,
muy bien,
ya se convierte en tu hermana.
No, bueno,
sí. Yo no quiero que Lola sea mi hermana.
O sea, claro, es que si dices hermana, amante de mi vida, no sé. Bueno, ¿qué te
sí,
has
liado? Sí, te has saltado unos cuantos pecados capitales. ¿Me entiendes?
Ay, Dios mío, cómo os veo.
Ay, bueno, oye, a ver, ¿qué hacían dos jesuitas, dos monjes jesuitas españoles en el Himalaya?
Pues mira, es que los jesuitas tienen una historia muy, muy interesante y bastante desconocida, pero han sido los grandes viajeros. Dios les llevaba a los puntos más remotos de la tierra para, bueno, para tratar de evangelizar o llevar el mensaje cristiano a los confines. El más conocido, desde luego, es Francisco Javier en Japón, pero hubo otros muchísimos jesuitas muy exploradores. Los hubo, por ejemplo, en América, en el Amazonas. Hay varias expediciones de jesuitas muy interesantes.
Pero eso era como más normal, ¿no? Porque nos tocaba, históricamente nos tocaba descubrir América, ¿no?
Sí, nos tocaba. Pero es verdad que los jesuitas tenían también en Asia una importante presencia. Tenían una base en Goa, en las costas de la India. Sí. Y desde allí también trataban de difundir el mensaje cristiano a la India y desde allí a otros sitios de Asia, hasta Extremo Oriente. Tuvieron misiones muy interesantes. De los dos que vamos a hablar hoy, que tú decías que qué hacían por el Himalaya, es verdad que los dos se centran en el uno es consecutivo al otro, ¿no? Uno le abre el camino, como si dijéramos, al otro. El primero es Antonio de Montserrat, que tiene una aventura increíble, y no solamente en el Himalaya, porque tiene una segunda, esta segunda misión, la segunda exploración, le mandan a Yemen, y allí, a Yemen, a Etiopía, lo que pasa es que se queda en Yemen el pobre, pero acompañado de una figura muy importante que será Pedro Páez. Entonces, en esta segunda expedición, Antonio Montserrat...
¿Pedro Páez ya estaba allí? ¿Ya
Pedro
estaba en
Páez
Etiopía?
No. Pedro Páez era mucho más joven, era un misionero muy joven, y le mandan de la mano de un misionero experimentado, como era Antonio de Montserrat, que venía de la aventura del Himalaya, y le mandan a Etiopía. Montserrat, eso lo contamos al final. Montserrat no llegará a ir a Etiopía y será Pedro Páez el que sí que vaya, que era más joven y no sufrió tanto las penalidades que ahora vamos a contar, y consiguió llegar. Pero vamos, que son dos exploradores que compartieron toda una vida y muchos años de sufrimiento y de exploración, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no?
Pues sí.
Cuando quieras.
Sí, es que nosotros cuando estás tú nos callamos y le dejamos.
Exactamente. Antonio Montserrat era catalán, era de Vic, estamos hablando de mediados del siglo XVI, nació en 1536, o sea que a mediados del siglo XVI, y moriría a finales del siglo XVI, concretamente en 1600, ¿no?
Fíjate, Colón todavía no había salido a América cuando... ¿No? Acá,
sí,
1500.
Sí, en el 1492.
Es verdad. Sí, es verdad. Me estaba equivocado con 1542. 1492, es verdad. Ya había salido.
36, ya había, sí, sí. Entonces, bueno, él, sus grandes logros podemos resumir de una manera para que vea la gente lo que es. Él elaboró el primer mapa conocido del Himalaya, llegó al Tíbet, que entonces estaba inexplorado, a regiones que todavía no habían sido pisadas por los occidentales, podemos decir, por los europeos, atravesó, por ejemplo, Afganistán a lomos de elefante, cruzó Yemen, fue cautivo de las tribus árabes durante muchos años, fue esclavo, y fue destinado a galeras, por ejemplo, y también fue uno de los primeros europeos que probó el café y que trajo el café a Europa, la experiencia de probar el café. Esto fue en Yemen.
Tanto esfuerzo para que luego le dé una tacita de café, ¿no? Galeras, esclavo.
A mí no me deja de sorprender.
Y al final una tacita de café.
Dios, ¿eh? Estos todos lo sufrían por Dios. Luego te lo cuentan, te cuentan las cosas en sus relatos como si nada, porque les movía
la
algún,
fe, claro.
Sí, sí. Contra más sufrían, más grande, más cerca de Dios estaba.
A mí no me deja de sorprender esta sección con Lola, porque anda que no hemos hablado del Himalaya, anda que no hay gente que ha ido al Himalaya, anda que que el primer mapa conocido del Himalaya fuera de un español.
Y además
yo creo que lo sabe muy poca gente, o por lo menos
que habría que verle por allí por el Himalaya vestido de jesuita, ¿no? Pero bueno, el caso es que este hombre fue un fue, como os digo, un misionero que llevaba muchos años en Portugal destinado, Y cuando tenía 32 años, que ya llevaba 18 de jesuita, le destinaron, en la compañía él tenía muchas ganas de ser misionero, de irse fuera, y le destinaron por fin a Goa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues allí que se fue con la compañía de Jesús a Goa, y durante ese tiempo en Goa, el gran mogol de la India, que era Akbar el Grande, pidió que religiosos cristianos que fueran a la corte suya, en Fatehpur Sikri, para ser instruido en el cristianismo. Claro, oyeron esto los jesuitas, se pusieron la más de contentos, pues nada menos que el gran mogol quería ser convertido. En realidad no quería ser convertido, lo que pasa es que eran gente, estos reyes tan instruidos, que querían conocer todo, conocer todo lo que había, todas las religiones, todas las filosofías, saber un poco qué había en el mundo.
La búsqueda de la verdad que parte por conocer también lo que opinan los demás, claro, y lo que piensan.
La búsqueda del conocimiento de lo que había en otros países a través de estas personas, de los misioneros que iban de aquí para allá. Uh-huh. Entonces, la Compañía de Jesús enseguida organizó una embajada en el que irían tres padres de la compañía, que eran Acuaviva, otro que se llamaba Francisco Enríquez, y él, ¿no? Uh-huh. Bueno, Francisco Enríquez en realidad era un persa converso, que era como el intérprete, ¿no? Y uh-huh. luego el jefe de la misión, que era Antonio de Montserrat. Se embarcaron, llegaron a la corte de Fatehpur Sikri, y allí se permanecieron durante un año, y en este año se convirtió en el tutor del hijo del rey. Uh-huh. Y además tuvo la suerte de participar en viajes con el sultán, visitó Agra en el Indostán, participó en la campaña militar en Afganistán que tuvo este rey contra su hermano que se había rebelado. Entonces, este misionero catalán pues cruzó a lomos de elefante, como decíamos, todos los cinco ríos del Punjab famosos, el Indo, para llegar al actual Afganistán, a territorio afgano. Y durante un año pues estuvieron rondando por allí, por los territorios de Pakistán, por la falda sur del Himalaya, contacto con las poblaciones del Tíbet, Casemira. Y más de 40 años después de aquel viaje, esa recomendación que él hizo, porque él mandaba cartas, y una recomendación que él hizo que había que enviar misioneros al otro lado del Himalaya, sería lo que llevaría a otro jesuita, al portugués Antonio de Andrade, que fue a este territorio y no se limitó solo a la zona que había ido Antonio de Montserrat, sino que también fue a otras zonas del Himalaya, ¿no?
O sea, cruzando el Himalaya, ¿no? Al otro lado.
Sí, pues, cruzando el Himalaya, desde el sur, cruzando el Himalaya. Entonces, claro, unas regiones completamente nuevas para ellos. Y la gran obra de Antonio de Montserrat es que hizo una pequeña joya de la cartografía, que es el primer mapa conocido del Himalaya, que es de una precisión extraordinaria, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se hacían esos mapas, que no lo sabemos muy bien, cómo podían ser tan fiables y tan exactos cuando se hacían con unos medios tan escasos. Y de hecho, ha sido el mapa más exacto hasta el siglo XIX.
El de Antonio Andrade, ¿no?
El de Antonio de Montserrat. El mapa lo hacía Antonio de Montserrat. Uh-huh. Hace también una redacta un informe, que sea, bueno, una relación que llamaban entonces, a su regreso, pero la verdad es que luego esta obra pasa a ser bastante desconocida, como todas estas obras se pierden, sin embargo contenía una información valiosísima, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX, en el XX realmente, otro jesuita traduce esta obra y a partir de entonces es conocida. Ahora ya es un personaje mucho más conocido, hay libros, hay traducciones de su obra al castellano, pero realmente era una obra en la que se resumían las costumbres, la geografía de la India y del Asia Central, que para entonces era pues un misterio todo aquello. Y la segunda parte que os decía, la aventura de Montserrat, es que cuando vuelve a Europa después de este gran viaje y de traer todos esos conocimientos, pues Felipe II le manda otro viaje a Etiopía para establecer contactos con el emperador de Abisinia y lograr que los cristianos etíopes, que no eran católicos, se aproximaran al catolicismo, ¿no?, a la Iglesia de Roma. Y con él va este otro joven jesuita, que es Pedro Páez que acabaría después descubriendo las fuentes del Nilo Azul. Pero sí, bueno, señor. Previamente los dos sacerdotes van desde Goa, atraviesan el estrecho de Hormuz, bordean Omán y desembarcan en Doha. Y allí el capitán árabe de la embarcación que los lleva va y les entrega como prisioneros a un sultán de Yemen, que les tiene como esclavos y como remeros durante muchos años en Yemen. La verdad es que atraviesan, por ejemplo, territorios que nunca había atravesado un europeo, que son esos enormes desiertos arábigos, fueron encarcelados, sufrieron un durísimo, durísimo cautiverio. Jesús. Y luego finalmente, pues después de ser remeros, esclavos, ya gravemente enfermo, porque él era un hombre mayor, bueno, mayor para la época, porque pues se tenía como 60 años, pero era mayor para la época, pues finalmente, como tienen miedo de perder el rescate que han perdido, dice, este se nos muere y no cobramos el rescate, entonces finalmente lo entregan por un rescate menor al que querían, pero los entregan y ya son puestos en libertad. Han estado 7 años de cautiverio. Finalmente llegan a Goa y ya Antonio Monserrat muere en la isla Salcete en India porque realmente estaba exhausto. Sin embargo, Pedro Páez sí que supera todas estas penalidades, claro, era mucho más joven, y bueno, vuelve a embarcarse para su misión, que es ir a Etiopía, donde realmente allí luego hace, vive mucho tiempo y hace grandes obras, ¿no?
Claro, claro.
Y es Antonio de Monserrat. Y Antonio de Andrade también volverá, empujado por estos informes de Antonio de Monserrat, irá un poco después también a la misma zona, al Tíbet, y manda unas cartas muy interesantes que va mandando a su comunidad, donde describe toda esta parte del norte de la cordillera del Himalaya, los reinos del Tíbet, en, entonces prohibidos y nunca visitados por un europeo, y es muy curioso cómo los describe, cómo, cómo sorprende la llegada de estos europeos que los del Tíbet no saben ni cómo interpretar un poco, ¿no? Y cómo ven ellos también a los habitantes de, del Tíbet. Y bueno, esa es un poco la, la vida de estos dos misioneros que comparten el que son puestos como al servicio de los rajás o de los sultanes de, la, de las zonas y que les acogen en sus cortes pues como una curiosidad y también como una manera de aprender unos de los otros. Ellos están investigando cómo son y los hindúes los también están viendo cómo son los europeos a través de estos misioneros. Entonces, bueno, son mundos que parece que nunca tuvieron cercanía, sin embargo sí que hubo unas corrientes de aproximación a través de estos misioneros.
Mira, mira Lola lo que pienso de tu relato. ¡Magnífico!
¡Maravilloso!
¡Qué bien contado, además!
Bueno,
¿eh?
Bueno, bueno. Es que nos dejas totalmente...
¿Cómo se nota que eres la, la portavoz de comunicación de la Sociedad Geográfica Española, también de la directora de comunicación de Lonely Planet, de las famosas guías y revistas de Lonely Planet? Porque, y bueno, y una buena historiadora. Porque,
bueno, bueno, es que.
Porque
detalle,
no, es, no es una cuestión de leérselo. No es una cuestión de leérselo. De, ah, voy, voy a la radio, me lo voy a leer.
Es
no,
interiorizarlo. No.
Es saber de lo que estás hablando.
Y además
hablando.
Tiene el mapa en su cabeza. Sí. Para
oye, por cierto, estos mapas, fechas. Lola, ¿dónde están estos mapas? ¿Están en algún
estos
sitio?
Estos mapas,
¿no?
Sí. El mapa de Antonio de Monserrat, espérate, que este sí. Está en la biblioteca, pero ahora mismo no te sé decir de qué biblioteca, en qué biblioteca está.
Me gustaría,
pero sí, que,
sí, me gustaría también. Sí, sí, sí,
porque
verdad.
Además yo estuve con en una en un tema de la Sociedad Geográfica en el Museo Naval y tuvimos la suerte con Lola, la mano de Lola, y tuvimos la suerte que la directora del Museo Naval en ese momento nos sacó los mapas del,
sí, pero
de,
no,
de Juan,
no, hay,
de, Juan
no.
De la Cosa, los originales, sí, sí, sí. Los originales que están bueno. Guardados. Muy ahí muy guardados, ¿no? Porque lo que vemos en la exposición pues es una réplica bastante exacta, por supuesto, pero el original tuvimos la suerte de que se desplegara para nosotros, ¿no? Algo
yo recomiendo de verdad muy vivamente la visita al Museo Naval de Madrid porque sí. Aparte tiene una cartoteca impresionante ya para investigadores, pero ahí están guardadas las joyas de los grandes viajes marítimos de los españoles
sin
durante,
duda.
Bueno, sobre todo siglos XVI y XVII pero, y XVIII también, que
sin
participaron
duda.
Muy activamente los marinos, pero en general todos. Y luego el propio museo tienen joyas como la que tú dices, como el original de Juan de la Cosa, que es una cosa extraordinaria para los que le guste la cartografía. Y yo creo que muchos hemos viajado a través de los mapas
los
mucho
mapas,
antes de viajar
sin duda,
en la realidad,
sin duda.
¿No?
Es la primera forma de viajar de cuando somos niños,
sí,
¿no?
Cierto.
Nuestro... Y uno de los primeros regalos de,
sí,
de Reyes,
¿verdad?
El globo terráqueo, ¿no?
Sí, sí,
ya,
sí.
Ahora ya
me
no.
Da, me da
ahora
pena,
ya
José,
no.
Pero me da pena que ahora todo se reduzca al móvil y a la cartografía de
ahora
móvil,
es un móvil,
un
le regalan
la
al niño. Le regala a un niño un móvil con Google Earth.
No. Y está muy bien, ¿eh?
No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien.
Oye, yo he viajado por sitios sorprendentes con el Google Earth, que nunca iré, pero digo, me meto allí, ya lo ves todo en directo.
Bueno.
Pero esa cartografía de conjunto, ese mapa donde ves la situación, la relaciones de los países unos con otros y los sitios que quedan todavía, a mí me parece fascinante. Yo cuando tenía 16 años me coloqué en la pared de enfrente